Entrevista.
Es político, productor agropecuario y licenciado en Relaciones Internacionales. Ocupó la banca de Javier García hasta su salida del Ministerio de Defensa.
A veces pensé, ¿qué hago acá? Cuando el mundo gira infinitamente más rápido afuera que adentro del palacio. ¿Existe una casta en Uruguay? No, una casta no, pero a ellos les encanta estar ahí, ¿no? Entonces se juntan entre ellos, van a la Rural del Prado. Están todos juntos. Están todo el día juntos. Todo el día. Y de todos los pelos, ¿no? Ah, hola, sí. Van a la cosecha de arroz. Juntos. Van a la expoactiva. Juntos. Oye, es un momento que es ver políticos en lugares.
Bueno, a mí no me gusta eso.
Polémico y combativo, suele elevar la temperatura con sus comentarios en Twitter.
Sabíamos que iba a ser difícil, nunca imaginábamos que parte de los uruguayos iba a cometer tantas canalladas juntas y que no hayan aprendido nada. Han perdido elecciones por mentirosos. Iban camino a pegarse un revolcón electoral también en esta, cuando dicen que en Rivera hay gente que anda robando escuelas porque tienen hambre. No han aprendido nada, no han aprendido nada. La gente pobre no roba, señora Carolina Cose. La gente pobre no roba y mucho menos roba las escuelas.
En su cuenta de Instagram se define como padre, blanco y bolso. Es fanático junto a sus hijos de Taylor Swift y sostiene que el futuro está en la tierra. Hoy nos visita en Punto de Encuentro Sebastián da Silva.
Días, ¿cómo le va?
Sí, Victoria. Bienvenida a la radio,
¿verdad? Uf, esto. Wow. Bienvenido, wow. Da Silva.
Y está en el lugar de conductor, mirá.
No, no, no. O sea. Bueno, la conocíamos a Victoria como conductora de tele. Y ahora en la radio te veo que estás. Y le pregunté fuera del aire, ¿cómo te lleva este medio, que es más lindo, ¿no?
Sí, vio que. Pero qué increíble porque el entrevistado es usted hoy. Claro, ¿no? Claro, y como que raro todo esto.
Bueno,
es. Senador hablando de
conducir. Parte de ser disruptivo.
Sí, vaya que usted tiene la cocarda en eso.
Entre otras.
Entre otras cocardas. Ya vamos a estar hablando de ellas. Hablando de conducir, sigue conduciendo a 160 kilómetros por hora en las rutas nacionales.
Tengo un karma con eso, ¿sabes? Porque yo lo único que hice fue ser sincero en la pregunta.
No, es simplemente a partir de, bueno, de los hechos más recientes.
Exacto.
Que a todos nos interpela, por eso le vuelvo a preguntar.
Sí, yo conduzco rápido, pero soy muy precavido, ¿no? No sé si a 160, pero bueno.
Por encima de los límites permitidos.
Por encima de los límites permitidos.
Mire que
generalmente.
No estoy yendo para el lado de la falta de respeto a las reglas de tránsito. Estoy yendo por el lado de esa cosa de arriesgarnos, ¿no?
Sí, pero.
De correr.
Entramos,
de arriesgarnos y al
entramos,
otro. Porque
entramos, pues además.
Vio que hay un chiquito internado de 27 años.
Esta herida, la herida la tenemos abierta con Adrián, nos golpeó cerca, viste que. La compasión es verte en lugares cercanos. Entonces vos sufrís por verte ahí. Entonces
exacto,
cuando decís un senador falleció por un accidente de tránsito, obviamente se me viene mi realidad permanente. Porque en el caso de Adrián, como de todos los 31, andamos como locos. Lo que hay después es conducir sabiendo cuáles son los límites, conducir con un auto en excelente estado, con las cubiertas, con los frenos, con las luces. No digo, porque hay que separarlo de Adrián, que fue una tragedia, ¿estamos de acuerdo? Y aparte, para que la gente sepa, la ruta 36 no permite velocidades altas, ¿estamos de acuerdo?
Una ruta muy tema finita. De la,
andás a ver lo que le pasó, pero
tema
no
de
fue
las curvas,
por
sí, porque muchos hablan de los caminos interiores y las curvas, ¿no?
Sí, pero es una ruta que va al frigorífico de las Piedras, yo la conozco por eso. Y debe haber pasado algo, es una ruta muy finita, ¿sí? Y además,
¿qué tipo de razonamiento que está haciendo?
Entonces,
¿le hace recapacitar?
Entonces, sí, obviamente. Y sobre
porque no
todo
depende solamente de uno y
exacto,
del auto. O sea,
exacto,
si hay otro que agarra, es ciego y
exacto,
se tira,
exacto,
tenés mucho menos capacidad de maniobra, por más que vos
exactamente,
todos los recaudos.
Y yo no soy un conductor, no soy un asesino potencia en la ruta. Simplemente de Pirarajá, José Pero Varela, que es una recta larga, yo la conozco, puedo ir a 140, ¿sí? Pero después, generalmente, puteo mucho a los conductores por imprudentes. Los camioneros, los contratistas muchas veces no tienen la custodia que tienen que tener en las rutas, o sea, si hay una cosechadora tiene que ir una camioneta adelante y una atrás. Hay un fenómeno que nos puede pasar, Victoria, con nuestros hijos que hoy están
padeciendo
temores por cualquier cosa. Imagínate en un autito de esos pasando un convoy de camiones de celulosa en la ruta 5. No, no, yo me imagino a Candelaria y se paraliza. O sea, hay una serie de cosas. Ni te digo las motos, ni te digo la gente desprevenida a la hora de cruzar una ruta, mira para un lado y se olvida que viene. Entonces, todos esos episodios, el conductor de camiones pasando audios, o sea, los conozco todos. Entro en la volada porque tuve el momento sincero de decir que yo generalmente no voy a 80 en una ruta nacional. Pero senador, por algo no.
Usted
voy a tocar madera.
Sí, sí, no, no, sí, por favor. Dígame, senador, porque recién decía puteo a los conductores. ¿Sería justo decir que usted tiene como cierta incontinencia verbal?
No.
¿No sería justo?
No, porque yo digo eso, lo digo a propósito para que vos me marques esas cosas. En realidad uno trata de ser sincero. Bueno, vamos a decir nadie
vamos
habla
a
de
posteos.
Vosotros
yo siempre vengo digo acá punto con ¿no está sobrevalorada la sinceridad? Y no ser auténtico, ser genuino y bajo ese escudo vale todo.
Está sobrevalorado.
Mañana yo agarro y se me ocurre decir, Sebastián da Silva es un tarado, es tal cosa, che, pero qué que vos soy genuino, soy honesto.
Bueno,
soy,
está bien, pero vos tenés que tener.
¿Es un estilo elegido o está en su naturaleza? Porque esa es la otra, ¿no?
Está en mi naturaleza y no lo voy a cambiar.
¿Nunca te arrepentiste de alguna cosa que dijiste?
¿Y cómo arregla esas? Llama por teléfono y dice, se me fue la mano.
Se me fue la mano, pero.
¿Por ejemplo, alguna?
Cada posteo no es un posteo, no es que uno tenga una imprudencia. Voy a un rapto, ¿no? Hay un discernimiento. Los exalumnos del seminario tenemos el discernimiento ignaciano permanente. Entonces nosotros sabemos a dónde apuntar.
¿Y cómo llegó a que Orsi Estribilín, por ejemplo? ¿Cuál es el discernimiento ahí?
Porque es una linda síntesis. Tiene la misma profundidad que Estribilín, ¿sí? Y si tú analizás las exposiciones de Yamandú Orsi, vas a coincidir que tiene la misma profundidad que Estribilín. Hacé un análisis de lo que dice Orsi y vas a quedarte con muy poquito, ¿sí? Nada más, y tampoco es un insulto decirle Estribilín, ¿no?
Bueno, a ver, senador, reducir a una persona que compite por la eventual banda presidencial, reducirlo a un dibujo animado.
Bueno, que no era caracterizado por ser.
Que no era Einstein, definitivamente.
Tiene la misma profundidad que Estribilín.
¿Han dejado de saludarlo algún dirigente Frente Amplista por sus por esos análisis así?
No.
Capaz que lo saludan todos.
Bueno, yo con Charles Carrera no tengo diálogo, ¿sí?
¿Y si se cruza por ahí que se baja la vista?
No, él me la baja a mí generalmente. Yo trato de no bajar la vista.
Bien.
Sebastián, el año pasado en la entrevista en Punto Encuentro cerrábamos consultándote si creías que dentro del Partido Nacional podía haber más monstruos pedófilos como habías catalogado a Penades, y nos decías que sí. Después de eso.
Sí, por una lectura de la realidad. Una vez que.
Pasaron.
Tropezás con una piedra, no querés volver a tropezar.
¿Sí? Después de ese episodio, pasaron otros episodios con características parecidas. El caso de Olmos, el caso de.
No tienen la misma gravedad, ¿no?
Eso digo, casos similares. ¿Recibiste algún comentario de alguna posible víctima de algún
cada
otro
vez que,
legislador?
Vos sabés que cada vez que me vienen a mí con ese tipo de cosas, que no son muchas, pero viste que el rumor, mirá, tengo a alguien. Yo trato de. No, yo no soy fiscal de político.
Pero se te han acercado en el último tiempo a denunciar algún caso.
Bueno, pero son todos rumores, viste, Pablo. Son rumores de esos. que no tiene asidero, coma, tampoco yo tengo la voluntad de, sí, vení, porque así yo descubro que Pirulito hizo tal cosa y lo denuncio. Yo no denuncio políticos, denuncio actitudes de políticos, ¿no? Si es que denuncio, ¿sí? Si no critico.
Y siempre tengo la misma pregunta, ¿no? Que no, creo que un buen gesto por parte de Frente Amplio es que no politizó con esto de Penades. Pero la pregunta que yo me hago.
No lo politizó, mirá que lo politizó un poco, ¿eh?
Por parte de los principales actores políticos,
¿te parece? Si vos hacés.
Como ahora también no les obliga con lo de Orsi y dijeron.
No, bueno, porque son temas delicados.
No, pero pues mi pregunta es: nadie. Y mirá que nos pasa a todos, ¿eh? Que de repente somos cómplices inconscientes de cosas que pasan y que no vamos y la denunciamos. Nadie de ningún partido sospechaba o sabía algo de Penades. Nadie, pero, o sea, o te cuesta, te cuesta.
No, lo hemos hablado. Creo que es un tema en donde vos no, era inimaginable, o sea, inimaginable llegar a estos extremos. O sea, nadie. Porque de haber sido así, hubiésemos actuado antes. O Sebastián da Silva, de haber sabido que fulano de tal estaba en tal o cual cosa, hubiese actuado antes. Hay muchas cosas que se dicen y se actúan dentro de los partidos, dentro de los clubes de fútbol, esto, que vos cortás. A nosotros nos pasa de gurises desubicados, los cortamos de raíz, en la 40 estamos poniendo, pero no pasaba en esta campaña, siempre pasa. ¿Sí? Y lo mismo con cualquier ámbito colectivo, nosotros en los emprendimientos que tenemos, hay paisanos que de repente en alguna ocasión se han pasado de copa y lo sacás de mala bebida, ¿me entendés? Entonces, es parte de la vida. Lo que pasa es que, a mi entender, ahora la noche está hablando un poco más, ¿sí? Antes habían códigos reservados para los futbolistas, o para los políticos, o para los artistas, que ahora no está tan reservado. Yo tengo N recuerdo de jugadores de Nacional recostados tomando whisky y fumando antes de unos partidos, en la semana un partido, antes, cuando yo tenía 20 años. Si eso llegara a pasar hoy, los crachan, ¿sí?
¿A vos te sorprendió la denuncia que se dio en el último tiempo de la trabajadora sexual trans contra Orsi?
Sí, claro. Sí.
¿Y cómo lo analizaste? ¿Te parece verosímil o te parece que es como dice el MPP?
Era igual de inverosímil que la primera denuncia de Romina Celeste. O sea, son acontecimientos que pasaron 10 años atrás, ¿no? ¿Sí? Y era igual de inverosímil, ¿sí? O sea, y es un déjà vu porque son iguales de inverosímiles. Inmediatamente Mujica tuvo una actitud similar a la de Luis, ¿sí? De creerle a Orsi, y está en la justicia, ¿entendés? Pero yo nunca me imaginé nada de esto, o sea, nadie se imagina, o sea.
El MPP dice que detrás de esto hay una campaña.
Siempre dice. La persecuta del MPP habla permanentemente de campaña. Era campaña lo de Sendoya, era campaña lo de Placeres.
Lo de Sendic, era público.
Lo de Sendic, o sea. Es parte de un reflejo tupamaro, paranoico. Siempre hay una campaña. Lo que hay es una denuncia. Hay que comprobar si es cierta o no. Campaña no, porque para ver campaña tendríamos. El Partido Nacional no está en condiciones de hacer una campaña esa, pues somos tan tarados que tendríamos las capturas de pantalla irían y venían, los audios, o sea, nosotros no somos.
Sin mentir, mentí bien, ¿no? Claro. ¿Usted que lo dijo?
Sí, como todo en la vida. Pero nosotros somos incapaces, a veces hacemos chistes, ¿no? Nosotros no podemos ver porque mostramos el depósito. Hacemos transferencia bancaria, pues somos.
¿Y perdona, ¿no? Porque a mí lo de si mentís, mentí bien. Yo entiendo que una cosa es decirlo así, tirarlo en la mitad de una conversa y
fue como fue.
Pero bueno, por eso quiero repreguntar ahora en frío. Sí. Si realmente es un postulado suyo. Si vas a mentir, mentí bien, porque entonces me está generando una gran duda, ¿no?
Eso fue un contexto por el cual aquel episodio que se dio en la Casa del Prado, en la cual a nosotros nos dijeron medias verdades con respecto al pasaporte de Marce, terminó lo que terminó. Entonces digo, si vas a mentir, que nos estaban mintiendo, bueno, mentí bien. no digas media verdad, porque termina pasando lo que pasó.
Te iba a consultar.
Para ubicar a la audiencia, sí. Está haciendo referencia a aquella reunión donde se informó de parte de las autoridades del Ministerio del Interior a la bancada
del
Partido Nacional.
Donde decían no conocer.
Dijeron más o menos, lo mismo dijeron en la interpelación, pidieron el informe y apareció lo que. Pero yo tengo muchos dichos paisanos que después salen de contexto y se hacen la comidilla. Pero estoy acostumbrado.
Sebastián, ¿está bien hacerse eco de tantas denuncias de una sola persona por esa cocarda que se colgó con lo de Penades? Porque han habido, más allá de lo de Orsi, bueno, ahora salió también con alguien que está vinculado a COSE, en su momento dijo que
el presidente... Vos sabés que... yo soy uno de los lanceros de esta campaña, pero nunca me vas a ver ni con los hijos ni con temas de la vida privada. Yo no me... No,
yo te
salvo que explote la bomba y ya está.
Te pregunto a nivel general, porque cada vez que hay una denuncia, los medios levantan, se hace mucho eco.
Hay un amarillismo de los medios porque...
Pero por eso
la denuncia que le hacen a Orsi, la verdad, antes... Era un poco más recatados a la hora de transmitir la denuncia. Podés decir lo mismo sin ser tan gráfico, ¿no?
Pero... ¿No la habrían levantado los medios antes, decís?
Bueno, Victoria, yo no quiero entrar en ese amarillismo que estoy criticando, ¿sí? Para decir qué es lo que no debería de ir en la denuncia, pero me parece que puede ser un poco más delicado, ¿no? Porque hicieron una descripción gráfica de lo que teóricamente pasó, que la verdad que parece es espantoso.
Senador, es eso, porque por un lado está, y es... nos interpela y es debatible, por supuesto que sí, que levanta como noticia, que transforma en noticia el periodismo, ¿no? La prensa. ¿A qué le da valor o qué no? Esa es una conversación. Pero ¿va por ahí lo que usted plantea o va por otro lado? Y es, esto sí supone un sinceramiento un poquito mayor, ¿no? Pero la gran mayoría de los políticos son, bueno, personas de la vieja guardia, ¿no?
Sí.
Que han tenido que aprender sobre las nuevas miradas con perspectiva de género en muchos sentidos, y que pueden haber tenido viejas costumbres practicadas hasta hace no mucho, y que entonces haga eso de que todos tienen un muerto en el ropero, mejor no se hable demasiado.
Sí, pero no va por ahí, ¿sabes? No va por ahí porque, a ver, yo soy de los que creo. Sí,
¿no tiene muertos en el ropero, Silva?
Yo no. Muertos de esas características.
Se fijó, capaz está muerto ya que tiene
ropero. No tengo. Muertos no tengo ninguno en el ropero. Sí, lo que te digo es. Mi hijo, Ignacio, que tiene 13 años, no puede escuchar, o no debería de poder escuchar, los detalles tan. Descriptivos de la denuncia de Juan, Pedro, Diego, ¿sí? Para sacarlo a Orsi, ¿sí? Antes no se hacía, decía lo mismo sin dar, sin una descripción, ¿estamos de acuerdo? Eso es lo que yo pienso. Se puede decir lo mismo, informar que hay una denuncia tal o cual así, sin ser. Pero bueno, es una opinión. ¿Por qué? Porque después. A los que somos padres, tenemos que explicar una serie de circunstancias que dicen medios de enorme opinión pública. Eso antes estaba reservado para los medios amarillistas, ¿sí? Ahora no, sale en todos los diarios de circulación nacional, en programas serios como este, ¿no?
¿Y si eso no salen las redes sociales?
Pero que salgan las redes sociales a mí me parece normal, porque es una cloaca. Lo que no me parece normal es que uno vaya a llevar al hijo al colegio y que escuche en un programa central, porque pones AM, una descripción de una denuncia que, no sé.
Pero tu hijo no escucha, punto de encuentro.
Pero mira, yo voy.
Tu hijo debe estar en las redes. No te preocupa que Ignacio ponele.
Mira, pero
entre a Twitter y diga, pa, vos viste tu viejo, cómo se cruzó.
Tienen prohibido. Tienen prohibido. Lo que ahora sí me están colando por Instagram, ahí y en TikTok, ahí sí están viendo la otra cara.
Te han dicho,
están viendo la otra cara.
Ellos saben quién es el padre, sí. Inclusive hay toda una. Hay una especie de recomendación en no exponer tantos a los hijos para ahora, ¿no? Porque hay mucho nabo en la vuelta, mucho nabo. Y como estamos llegando al TikTok, ¿sí? Porque es necesario. Porque, sí. ¿Sí?
Ay, perdón, pero no. ¿Tenés cuenta? ¿Tiene cuenta?
Yo no tengo una cuenta que me la maneja Florencia, que es despacho de, no sé, equipo.
Pero no, todavía no bailó, no tiró un pasito.
No, me parece. No, yo hablo de los choclos, hablo de las hojas, hablo de las cosechas. Pero como llegamos al TikTok, el odiador también está ahí. Y la verdad que el algoritmo se le mete a
mí. ¿Le ha pasado más alguna vez que tu hijo le diga, papá, esto es cierto, esto que dicen de vos es cierto?
Permanentemente, y por eso en el Twitter, por eso cuando salió lo de Taylor Swift, que es una verdad verdadera, o sea, es un dato de la realidad, hace 16 años, uno de mis jefes, para de alguna forma, vinculado al negocio de la música en Hollywood, me trajo el primer CD de Taylor Swift, que cantaba folk. Francisca tenía 6-7 años. Y cuando uno lo dice así, ese tipo, cuando vos rompés el algoritmo y aparecen los gurises, es donde se enteran. Si no, no se enteran de las andanzas diarias de Sebastián da Silva combatiendo Alfa Pit, pero,
¿no? Sebastián, para meternos un poco más en lo que es la campaña electoral, que de a poco va entrando más en calor.
De a poco, muy de a poco.
¿Está aburrida para ti?
No, porque tengo un rol distinto. No, yo no soy aburrido, pero es una campaña donde le falta efervescencia, ¿sí?
¿Quién crees que sería más fácil para los blancos para derrotar en un posible balotaje? ¿Orsi o Cose?
A ver, yo para mí Orsi es muy blando, ¿no? Es muy blando, sinceramente, No tiene el archivo de Carolina Cose, ¿sí? Carolina Cose es sistemática, ingeniera, tiene toda una estrategia que la desarrolla a la perfección. Yo coincido con vos, es que hay una copia y pegue de las campañas de Tabaré Vázquez, ¿sí?
Veo que escucha Santo Iseña.
Lo hace bien. Hay que ver cuál es. Yo creo que gana la interna.
¿Sí? Cose.
Sí, la gana. Y quiero ver si es que es una campaña espejo de Tabaré Vázquez. ¿Cuál va a ser el episodio donde la ponga en el centro? ¿Te acuerdas que Tabaré Vázquez se fue a Washington? Se fue a Washington con Daniel Astori y anuncia que va a ser candidato a la presidencia de la Casa Blanca. Eso es un episodio en donde no sé qué va a hacer Carolina Cose, pero si es cierto que es una campaña igual, los asesores publicitarios que tienen son muy vasquistas de Carolina, vamos a ver qué es lo que hace.
Está bien, perdona, Leo, el año pasado, sobre el final de año, ustedes se reunieron y analizaron encuestas.
Sí, y algunos, permanentemente
analizan, ¿no? Y en esas encuestas decían, bueno, si Cose gana la interna, nosotros, los blancos, decían, tenemos más chance de ganar la nacional. ¿Eso lo mantienen?
Sí, por supuesto, sí.
O sea que para vos es mejor que gane Cose la interna.
Sí, sí, por supuesto, porque lo que dijo Mujica es una verdad irrefutable. O sea, no la soportan en el interior.
Y le pedirías ya, viendo la elección, digo, interna de
los blancos. Es un electorado que yo lo conozco, lo trabajo.
Hoy la elección interna de los blancos parece difícil que cambie según los números que están mostrando. Álvaro Delgado está muy favorito. ¿Le pedirías entonces a algún blanco que vaya a votar a Cose?
Volviendo a las operaciones hechas por el Partido Nacional. Si lo pediría por WhatsApp, mandando un audio, entonces eso se va a filtrar. Entonces, o sea, no lo sabemos hacer, ¿no? Para eso está la clandestinidad. La clandestinidad en este país tiene nombre y apellido. Partido Comunista del Uruguay, MLN, Tupamaro. Nosotros somos de terror para armar ese tipo de maniobra. Sí es cierto que hay un minúsculo sector del electorado hiperinformado, pero tiene que ser,
sí, ¿no? Que no influye, ya está.
Que no influye, que dice, ah, bueno, voy a hacer este cálculo y voto tal o cual, porque. Pero eso no influye. ¿Sí? Nosotros no tenemos capacidad operativa ni reserva para armar un operativo de eso.
Yo te valoro eso, que es el primer, los que vienen del Partido Nacional, que dice, nos sirve que gane. Que nos va a servir. No, pero decir, todos agarran y la tiran por la tangente. Todos dicen otra cosa.
Bueno, estás con el tipo sincero, ¿no?
Bueno, por lo menos eso agarra ahora, porque los que vienen, incluso le hemos preguntado a varios y ninguno hace ese razonamiento. Sí, nos sirve más que gane Cose, la elección interna. Sí. Y yendo a ese camino y aprovechando tu sinceridad sobre el tema del clientelismo en las intendencias todos la tiramos de no, porque hay un problema de trasfondo, no sé qué. Tenía que haber dado una señal al Partido Nacional. No digo aceptando, dando una salida.
La Constitución está para respetarla. A, B, la autonomía departamental y municipal, y es por la cual Aparicio Saravia regó las cuchillas de sangre. ¿Sí? C, el clientelismo es una realidad. D, no escapa a ningún dirigente político. ¿Sí? Voy a volver a algo que dije en el programa de Valmeli. Mirá que si empezás a escarbar y te quedás solo con los dirigentes que no acomodan a algún compañero, vas a quedarte con pocos políticos, ¿sí? Corre para todos. Y es parte de una debilidad del sistema o un sistema que... te voy a poner un ejemplo, ¿no? La Corte Electoral. Se necesita... No entras por concurso en la Corte Electoral. Tenés que tener adhesión partidaria. La forma de ingreso al Estado es cuando el partido te...
Está yendo a un caso muy particular, bueno, que es el único lugar donde incluso para entrar tienen que decir cuál es su
adhesión partidaria. Por eso, entonces...
Pero el resto...
El resto yo estoy de acuerdo. Porque además yo no acomodé a nadie. En la vida, voy por la vida sin acomodar.
Sebastián, cuando vos ves, por ejemplo, lo que pasa en la Intendencia de Artigas, que por momentos es...
Es de Jorge Amado.
¿Por qué de Jorge Amado? Bueno, es de Caram.
Bueno, realismo mágico.
Está bien, ¿no? Como blanco, ¿qué sentís cuando ves esa cantidad de dirigentes blancos acomodados por otro blanco?
Vamos a volver. Una cosa son los cargos de confianza, te pueden gustar más o menos, sean parientes, esto, lo otro. La frontera es particular, ¿no? Sí. Entonces no tengo una opinión, hay que tener conocimiento de lo que es la frontera. Yo me jacto con el país, conozco lo que es la idiosincrasia de Artigas, con este, con la otra que fue frentista, y los Riani, los Colorados, que eran los emperadores de Artigas. Todo tiene un punto de equilibrio. Y yo soy alguien que no estoy en la política ni para vivir de la política, ni para vivir acomodando amigos, ni para vivir de favores, ni esto, lo otro. Si estoy, es porque me gusta y porque tengo... una misión de vida, dejar un legado que gran parte ya lo vengo dejando, y estoy chocho de la vida, entonces no tengo mayores aspiraciones, y soy muy crítico. Estás hablando con alguien que es una voz crítica de algunas circunstancias, bueno, tradicionales, ¿no?
Hablando de críticas, le pregunto por cuáles de las promesas que se hicieron en campaña y que no se han podido cumplir de alguna manera le preocupan más a usted, por seleccionar una.
Podemos atildar promesa a promesa, y en casi todas hemos estado abordándolo, ¿no? Hay datos de la realidad, de que cosas que vos, fuera de contexto, prometés, como la baja de los combustibles, ¿sí? Después la realidad no te lo permite. Yo estoy del lado de Luis en tratar de desmonopolizar ANCAP. No pudimos. Y estoy intentando de que ese tema esté en el programa nuestro para volver a ir sobre el tema. Bueno, no pudimos, ese es el debe. Después, Luis Lacalle Pou es muy metódico, tiene un librito donde tiene todo marcadito lo que ha podido y lo que no ha podido hacer. Obviamente, volvemos a uno de las circunstancias, ¿no? Hay cosas que se pudieron terminar, vamos a poner la reforma de la seguridad social, bueno, se pudo hacer, ¿sí? Y otras cosas que se van a ir viendo con el tiempo. La reforma educativa, que es un precioso nombre, pero nadie sabe en qué consiste, ¿sí? Yo sé que tengo un hijo que antes estaba en segundo liceo, ahora está en octavo, ¿sí? Por la reforma educativa, ¿no? Yo imagino que eso se va a ir viendo con el transcurso del tiempo cuando empiecen las mediciones.
Por ejemplo, el déficit fiscal fue una de las promesas fuertes de campaña, ¿no? 2,5 prometieron.
Sí, bueno, pero...
No van a llegar ni de casualidad.
Pablo, pero 2,5, pero vos viste lo que pasó.
Está bien.
No seas malo. Bueno. ¿Cómo se llama el... ¿cómo se llama el equipo, vos que sos futbolero? El equipo aquel que se le cayó el avión y murieron todos.
El equipo de San Pablo.
Ah, el Chapecoense.
El Chapecoense. Bueno, es algo parecido. Yo puedo hacer la campaña del Chapecoense y decir, vamos a ser campeones de América. Y después tenemos que arrancar de cero. Fue lo que pasó.
Vos hablas ahora, de la pandemia. Ta, pero la pandemia.
No, la pandemia te condiciona en términos económicos.
Sin duda, y la sequía, ¿sí?, también.
La sequía te condiciona y después tenés. ¿Cómo te ven? Cuando a vos te elevan el nivel de calificación de la deuda. Está contenido también el déficit fiscal, Pablo, ¿sí? Entonces, no llegaremos al 2,5, pues nadie imaginaba este tipo de cosas, pero hay.
¿El atraso cambiario?
El atraso cambiario es una de las consecuencias de una idiosincrasia citadina que tiene una zona de confort en apretar el tipo de cambio para bajar la inflación.
¿Para vos el dólar tendría que estar a 58 pesos?
No, 58 no.
Usted públicamente se comprometió a tratar de cambiar esa.
Estoy todos los días.
Ah, está bueno por eso.
Todos los días, y a cara de perro, todos los días. Y es un error nuestro haber llegado a estas consecuencias.
¿Y a cuánto tendría que estar el dólar para vos?
Bueno, yo no sé, pero 58 no, pero tiene que estar a más de 40. Nadie pide 58.
No, sí, como no, la Federación Rural.
Es un ejemplo que pusieron.
Es un ejemplo, pero tiene que estar.
¿Sabes qué? Lo tiraron como diciendo, debería estar acá. No pedimos, no es que lo pidieran a eso. Nadie, era para hacer un cálculo de cuánto habían perdido.
Porque además hay una falsa dicotomía entre inflación y tipo de cambio cuando eso no es así.
Pero ¿cómo
podés tener el dólar a 40? Y bueno, ¿cómo?
¿Con la intervención del Banco Central? ¿Cómo?
No, no, vos podés tener ser más picante en la mesa de cambio del Banco República, ser más picante con la compra de dólares de ANCAP, UTE, Antel, que las AFAP tengan. Porque es todo parte de todo. Este país es un compartimento estanco atrás del otro. Pero si vos sos del equipo económico, podés tener herramientas para actuar en el mercado cambiario, que es un mercado minúsculo. Y además tenés que saber que si vos mantenés una tasa de interés como la que mantenés en pesos, la gente, los colocadores van a ir a los pesos. Entonces, hay cosas que se tienen que hacer. Cuando hagamos todo eso, yo ya no tengo más crítica para hacer.
¿Y por qué no se hizo todavía?
Y bueno, porque según usted, en el equipo económico hay un consenso por el cual les encanta ver los números de la inflación. Que está bien. Entonces vos lees la carta, la ley orgánica del Banco Central. ¿Para qué fueron los bancos centrales que fueron hechos después de la caída del valor oro? Bueno, para mantener la inflación, etcétera, etcétera. Está. Ellos cumplen con su función, pero todo tiene que ver con todo. Entonces, se puede mantener una inflación lógica y tener un tipo de cambio a 42 pesos. Es lo que yo aspiro.
Con esa convicción de que Carolina Cose va a ganar la interna del Frente Amplio y por ende ustedes se van a ver favorecidos por ese resultado, me está diciendo que no le crees mucho a la foto de las encuestas de hoy.
No, digo, nosotros vinimos. Yo he dirigido muchas campañas electorales. Cuando digo dirigido, he estado en los comandos. Entonces, tengo una.
Olfato.
No sé si es olfato, pero mido la realidad. Me encanta ver la semiótica frentista, quién la capitaliza más, cómo las cosas se van dando de una forma, ¿sí? Y cuando cae la elección también. Empieza las vacaciones de julio, hay una serie de temas que hace que los aparatos más fieles, que es los aparatos marxistas, para llamar de una forma, es comunista, socialista y el PCNT, vayan a tener mayor participación porque son más fieles el día de la votación. Y esto del MPP tienen un segmento que sí, y el resto son medio desorejados, entonces uno sabe si se van de vacaciones o no. Como va a terminar siendo un cabeza a cabeza, ¿sí?, muy parecido al de Larrañaga y Luis Lacalle Pou en el año 2014, yo creo que le termina ganando Carolina Cose. ¿Por qué? Porque es mi opinión, donde los bolsones de votos de izquierda estructurados, los comités, las coordinadoras, llamarle toda esa izquierda, la termina apoyando.
¿Por qué? ¿Por qué el Partido Nacional, por ejemplo, o digamos, los integrantes de la coalición hoy, no lograron generar la militancia que sí logró el Frente Amplio?
¿Por qué? ¿De dónde sacaste eso?
El aparato, el ejercicio, el músculo militante, ¿me va a decir que lo tiene de la misma manera que lo tiene el Partido Comunista, por ejemplo?
Bueno, el Partido Comunista lo único que tiene es músculo militante.
Y bueno,
después no tiene voto de opinión. Nosotros tenemos un músculo militante, no tenemos, ¿cómo te puedo decir? Esa sistematización que tiene varias explicaciones. Hay un vínculo sindical muy fuerte, hay un vínculo sobre los sindicatos del Estado también muy fuerte, pero bueno, siempre la izquierda, desde el 71, siempre movilizaron más, pues son más metropolitanos, pero nosotros tenemos, mirá Victoria, que gran parte del dilema de Fernando Pereira es cómo movilizar el interior. Y ahí el interior, como se pelean por las intendencias, nosotros tenemos una movilización espectacular, y el frente no la logra, no tiene caramelo la zanahoria, ¿sí? Pero bueno, la izquierda siempre moviliza más, ¿sí? Nosotros tenemos otro tipo de manifestaciones en, yo qué sé, cuando vinieron los jinetes acá, ponerlo, cuando vino
en la Asunción,
presidencial, o ese tipo de cosas, pero parte pero nosotros tenemos un aparato militante fuerte, básicamente recostado en el interior.
Antes de pasar a las rapiditas, ¿te molestó que esta última integración del gabinete, que se dieron todos los cambios, haya quedado un poco desbalanceada en sectores? Casi el 60% de los integrantes del gabinete son de aire fresco hoy.
Sí.
¿Se lo planteaste a la calle Pau esto?
Sí, es algo urbi et orbi en el Partido Nacional, pero el hombre tiene la última palabra. Lo eligió, creo que mucho más por condiciones personales que por la marca que llevaba en el lomo, ¿no? Pero bueno, sí. Pero
¿la 40 no tenía nombres para aportar, por ejemplo, para el Ministerio de Defensa?
Yo creo que no. La defensa, el Ministerio de Defensa es un ministerio en donde tenés que saber mucho o tener un acercamiento, o sea.
Pero tenían figuras para integrar en otros cargos,
capaz. Pero ya pasó, ¿viste, Pablo?
Ese es un dato. No querés pasar la factura.
No, bueno, pero ya la pasé. O sea, son facturas que las pasás en el momento. Después tenemos que seguir para adelante.
Bueno, momento de las rapidas, yo quiero decir algo nomás. Con el prontuario que tenés de honestidad, de sincero, esto es Manchester City contra Guayacá Chicó. No. O sea, es sino en tiempo récord, no tengo dudas, ¿no?
Por lo menos. Nosotros no repreguntamos.
No repreguntamos si es sí o no, no es ni.
Pará. Porque no repreguntamos a no ser que nos habilite. Porque es un gran habilitador.
Corrompemos
nuestro propio juego. ¿Quién pone las reglas?
Nosotros.
Sí. Entonces, sí, bueno, no se repreguntan.
Los patos le tiran al cazador.
Yo lo hice
también,
y yo me equivoqué y no lo voy a repetir.
Yo me equivoqué y pagué.
Pará, pará. Voy a quedar. Yo creo que Victoria tiene el derecho de romper las reglas y poder preguntar. Vos no.
Vamos.
¿Romina Celeste es un activo positivo para el Partido Nacional?
No.
¿Los blancos le dieron a los uruguayos los mejores 4 años de su vida?
Sí.
¿Es partidario de instalar la cadena perpetua?
No.
¿Faltó mano dura para combatir la delincuencia y bajar los homicidios?
¿Se arrepiente de haber catalogado de viejo verde a Olmos?
No.
¿Y entre los blancos no cree que también hay algún viejo verde?
Sí.
¿Está dispuesto a apoyar una candidatura de Martín Lema a la Intendencia de Montevideo?
Sí.
¿China también es una dictadura, como señalan, de Venezuela?
No.
¿Acepta completar la fórmula presidencial si Delgado se lo pide?
Ni mamado por llegar a ser vicepresidente de la República, vivir ahí adentro, pero no.
¿Y en un futuro te gustaría...?
Me encantaría integrar la fórmula, pero no el cargo, ¿no?
¿Y en un futuro te gustaría ser candidato a la presidencia?
Yo fui edil, diputado, senador, me quedé a ser ministro y ser presidente. No sé si me dará la vida. Antes tengo que sacar a mi hijo, campeón de la M19 del seminario.
Voy a repetir la
pregunta. El gran campeón caballo criollo.
Voy a repetir.
Y me va quedando pocos años de vida.
Voy a repetir de vuelta.
Joven, así.
En un futuro, ¿te gustaría ser candidato a la presidencia?
Sí, nadie que hace política.
Dijo sí.
Se desinfló el Manchester City. Arrancó así, se
pasó
a la cancha.
No, pero reconozcamos que el hombre.
Pero hasta las 9 vino Barro.
Exacto. Para mí tengo pendiente. Me queda algo pendiente, ¿sí? La Intendencia de Montevideo.
Victoria, no podemos dar que hablar, dale, ¿sí? ¿Qué decís?
La Intendencia de Montevideo, senador. ¿Tiene chance de ser...?
Tenemos más
en expropiado, a esta altura sería una expropiación.
Creo, sinceramente, tenemos más en Canelones que en Montevideo. En Canelones,
Lema no es un candidato bueno.
Sí, bueno, pero Montevideo...
¿La dejan perder así?
No. Nadie te está diciendo. Vos me decís, ¿vos querés que sea sincero o que te haga esto, lo otro? Vamos a ganar. Yo creo que la coalición tiene más chances de ganar Canelones por la sociología del electorado que en Montevideo. Sí.
¿Y el candidato de los blancos en Canelones?
Iba a ser un hombre que...
¿Que hoy está nace?
No sé, pero...
¿Nosotras, viste? ¿Te gusta o no te gusta el que está nace para candidato?
Sí, me gusta mucho. Sí. Aparte, le ha dado derechos al infarto. Nosotros ya estamos en Sauce. No puede pasar, ¿no? Que tengamos que venir nosotros para poner una ambulancia con CTI en un pueblo como el Sauce. Y nosotros lo hicimos. Entonces la gente ahora tiene derecho a infartar, algo tan sencillo. Infarta, viene y salvar vidas.
Para recordarle a la audiencia, estamos hablando de Cipriani. Sí, ¿te parece Leonardo que Leonardo Cipriani es un buen candidato para competir por la intendencia?
Lamentablemente lo perdimos a Adrián, que era otro. Esa es una tragedia. Vos sabés que no terminamos... De caer. Y mirá que yo con Adrián Peña no era que tuviera la mejor onda, sí, que éramos pam con pam. Tengo mucho mejor onda con el Mono Valle que con Adrián Peña, sí. Pero no terminamos de asumir lo que pasó. O sea, y mirá que, vamos a hablar, para la pelea política en Canelones, Adrián conoce pelo y señal de cada uno. ¿Los votará o no los votará? Pero va por. Suárez sabe, allá va el Carucha y este es blanco frentista. ¿Sí?
Pará, antes que te vayas, porque entraste y estábamos en un tema de los jingles y hay uno que vos no habías escuchado. Tenés ahí el estribillo, Mauro, el de Acosta y Lara. Vos sos un tipo sincero, honesto. Sí. Y mirá, terminó ganando.
Basta con el filo de mi sinceridad.
No, y para acá, y para que la pudra. ¿Tenés ahí el estribillo?
¿Tiene puncho o no tiene puncho eso? Es esa Acosta y Lara.
Es bueno. Porque los jingles, vos tenés tres tipos de jingles.
A ver.
Uno que es el jingle tradicional del MPP, en donde agarrate Catalina, que son grandes músicos, y le dan una épica murguera, ponele, ¿no? ¿Sí? Después tenés un jingle más argentinizado como este, ¿sí?
Rock and roll ahí.
Sí, pero más tan biónica, ponele, con una mezcla de Soda Stereo, más argentinizado. Y después ahora vamos a los jingles
con un poco poquito de más de
de cumbia, como decía el de Álvaro Delgado. Esos son los tres, para mí el de Vamos, Pepe, Vamos con la Gente, es una pieza maestra de Agarrate Catalina, ¿viste? De los... De esto, ¿cómo se llama? Yamandú,
Vamos, Pepe con la Gente, ese, del 2009.
Ese te gustaba mucho.
Y después derraparon y llegaron a...
La Ola Esperanza. Era bueno, igual, pegadizo.
Pegadizo, pero graficaba mucho lo que es el frente hoy, ¿no?
¿Pero qué pega más, la tonada o el contenido?
¿De un jingle? Y... Siempre la tonada, ay, o sea, obvio. Pero no seas malo, es el contenido, es la tonada que... pase el ómnibus por ahí, los gurises repitan, los niños, cuando vos lográs un jingle que lo cante un gurichico, es porque el señor que lo hizo tiene éxito. Así sea, nada, lará.
Ah, ¿puedo hacer una cortita vinculada a lo que decía Pablo? Ya nos vamos. ¿No te preocupa lo que contaba Pablo, que justo pasó en Santo y Seña, que le pregunten a los jóvenes, les muestren una foto de Álvaro Delgado?
No,
y...
lo conozco, lo sé, trabajo para buscar ese voto.
Sebastián da Silva, dirigente de la 40. Muchas gracias por estos minutos.
Senador suplente.
Sabemos que el tractor amarillo le va a poner algunos vivos negros, así que mucha suerte con
ni
eso.
Ni en pedo, ni como ser vicepresidente.
Muchas gracias.
Punto de encuentro.